buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludamos así en Radio Nacional, la radio pública, en el tiempo y el teatro, porque con la revolución del podcast, ustedes nos pueden estar escuchando en este momento en vivo o pueden estar escuchándonos asincrónicamente gracias a la grabación. Les habla Jorge Dubatti, muy feliz de estar en Radio Nacional, la radio pública, y saludo al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Cómo estás, Jorge? Muy, pero muy bien, y aquí en esta radio maravillosa, con un recorrido federal, nacional, tan importante, ¿no? Para la cultura, el teatro, la comunicación, en este momento que vivimos en el país.
Es una maravilla, no solamente la irradiación que tiene Radio Nacional a través de todas sus emisoras en la Argentina, sino también ahora el podcast que permite que el programa se escuche perfectamente en cualquier momento. Si vos querés escucharlo a la noche, a la madrugada, a la tarde, no hay ningún problema. Pero realmente hoy, sábado 1 de mayo, estamos realmente de fiesta, estamos muy felices porque estamos en comunicación con una de las más grandes actrices de la Argentina. Realmente la admiramos profundamente por su trabajo en el teatro, en la televisión, en la radio. Por supuesto, estoy hablando de Ana María Picchio. Ana María, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Muchas gracias, Ana María. Qué honor que nos haces, es una alegría, realmente un placer enorme poder entrevistarte. Por supuesto, hay mucho para hablar, pero empecemos hablando de un espectáculo, digamos, grabado, que nosotros recomendamos para el Festival Shakespeare, que es La violación de Lucrecia, el poema de William Shakespeare, que grabaste con Elena Roger, con Alberto Ajaca y con Leonor Benedetto, con dirección de Patricio Orozco. Contanos un poquito, Ana María Picchio, ¿cómo llegaste al proyecto de grabación y qué te pareció esta experiencia de grabar el poema de William Shakespeare?
Mira, antes puedo hacer un agradecimiento a Radio Nacional.
Pero claro, más bien, todo tuyo, todo tuyo.
Yo estaba embarazada y estaba haciendo un programa en ATC que se llamaba Pelusa, del gran Abel Santa Cruz.
Exacto.
Un profesor de la universidad, un tipo especial era Santa Cruz. Y había escrito esta historia de una chica de barrio que se tenía que disfrazar de varón para conseguir trabajo. Andaba muy bien la novela, pero los militares tenían una ley que en 24 horas te podrían rescindir el contrato. Y así fue que me lo hicieron. Me rescindieron el contrato. Mirá, a mí y a todos mis compañeros. Eso es lo que más lamenté. Porque bueno, yo tenía mis historias, pero el resto de mis compañeros no tenían ninguna historia para ser sacados y prohibidos de trabajar. Total, que en ese momento yo estaba casada y mi marido me dijo, bueno, anda al campo, porque ¿qué te vas a quedar haciendo en Buenos Aires con el susto? Porque además era terrible, yo ya había recibido varias amenazas.
Tremendo, tremendo.
Lo único, él se iba a trabajar al campo y yo me quedaba en la casa. Y lo único que tenía era no había luz, todavía es el día de hoy que todavía no hay luz en el campo ese, y yo tenía una radio portátil, que me había regalado una persona como Benedetti.
Nada menos.
Compañera, usted tiene que tener una radio, le digo, pero ¿para qué? Yo no me voy a poner a escuchar. Usted tiene que tener una radio, me decía.
Qué bueno.
Me la regaló. Entonces, yo, gracias a Radio Nacional, nunca he tenido que desprenderme de mi tarea.
Qué bueno.
Que era teatro. Porque escuchaba todos los radioteatros que te puedas imaginar.
Qué bueno.
Pero los escuchaba como cuando era chiquita. Me ponía la radio así. Así me la ponía. Y escuchaba y lloraba. Y escuchaba cantantes de tango, escuchaba, porque siempre Radio Nacional ha tenido los mejores programas de la historia. O sea que primero eso, quiero agradecer y entiendo lo que les gente en todos los lugares del país, porque pueden estar sin luz, sin agua, sin nada, pero Radio Nacional está presente. Tanto así de ATC, porque ATC si no tenés para enchufar no tenés televisión, pero la radio está ahí, así que algún día me gustaría hacer un radioteatro que vaya a todo el país,
en
Radio Nacional.
Ya estamos hablando. Ana, perdón, pero ya estoy, ya estamos hablando con Ponle Sica y con Gustavo Campana, porque esto de hacer un radioteatro, Ana María Piquio, ya está todo dicho. Y aparte, no sabés cómo van a levantar en la radio esta historia que acabas de contar, porque realmente, si la radio cumple una función, es esta que vos acabás de decir. Y lo dice, señores, Ana María Piquio. Así que, hermoso comienzo para el programa de hoy. Y Ana, contanos. En la segunda parte, digamos, lo de la violación de Lucrecia.
Bueno, la violación de Lucrecia yo creo que me lo mandó Dios, como diría Borges, ¿no? Ese que está en todos los lugares. Uno cree que está viendo correr a Leguizamo, pero en realidad Dios está antes que vos viéndolo correr. Y en definitiva, él decide si gana Leguizamo o no gana Leguizamo. Bien. Yo creo que me lo mandó Dios porque... yo estaba así, me levantaba a la mañana, hacía mi gimnasia, el desayuno, buscaba cosas para hacer, empecé a leer mucho, y de repente me llama Patricio Orozco, y me dice, ¿no te gustaría hacer Shakespeare? Le digo, sí, ya. ¿Conocés la violación de Lucrecia? Le digo, no. Hasta que después me di cuenta que sí, que la conocía porque la había visto en el San Martín, hecha por Nuria Esper, que fue lo último que hizo Chipelinkowski, que fuimos con mi abogado, que era el abogado de ella, con Sammy y su pareja, y cuando terminó la obra bajó Nuria, la abrazó a Chipe, se dieron un abrazo interminable, y a mí me quedó la historia en algún lugar del corazón, porque cuando yo empecé a leerla, dije, pero yo esto lo hice, lo vi, ¿cómo puede ser que me suene tan, tan amado, tan conocido? Bueno, el Patricio está allá, en Londres.
Exacto, está en Londres, exactamente.
Sí. Nosotros todos los hicimos cada uno en su casa solo.
Qué bueno.
Y había un montón de cosas que yo no comprendía, pero no podía estar llamándolo a cada rato para decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Entonces prendí Google y empecé a mirar yo lo que quería decir tal cosa. Me empecé a enamorar del texto de una manera
increíble,
fantástica. O sea que me hizo muy feliz Lucrecia Shakespeare. Qué bueno. Una vez más.
Qué bueno. Y a mí a mí me gustaría, Ana María, decir que grabaron en el Maipo, ¿no es cierto? Y grabaron en burbuja, sí, porque el Maipo está vacío, ¿no es cierto? Y por otro lado, a vos te tocó, digamos, ir alternando texto de las partes, llamémoslas narrativas, ¿no? Las partes donde se va contando la historia. Después, Elena Roger toma la voz de Lucrecia, Alberto Ajaca toma la voz de Tarquino, pero a vos te toca el narrador. Ahora, qué belleza, cómo lees, realmente qué belleza. Yo le pido a las oyentes y a los oyentes de todo el país que por favor, digamos, se conecten a través del canal de YouTube de la Fundación Romeo, de manera gratuita, con la grabación en cuatro partes de este largo poema de Shakespeare, leído por Ana María Piquio, junto con Elena Roger Ajaca y Leonor Benedetto. Mi pregunta, Ana, es, ¿de dónde te viene esa formación increíble por la cual el poema de Shakespeare, que es tan hermoso, se vuelve más hermoso en tu lectura?
Del conservatorio.
Ajá.
Yo soy alumna del conservatorio y tuve los mejores maestros que se podían tener en ese momento. Ernesto Bianco, Gorostiza, Luis Diego Pedreira, Saulo Benavente, yeah. Néstor Nocera, que era nuestro maestro de dramaturgia, digo, de teatro. ¿Y quién más tuve así? Fantásticos. Ellos, María Rosa Gallo, Inda Ledesma. Upa. Ellos venían al conservatorio y nos decían cómo se decía el verso. Tanto aprendimos que después cuando salimos nunca nadie nos llamó para hacer un clásico.
Claro, claro.
Entonces tuvimos que aprender a hacer el Teatro del Río de la Plata.
Claro,
exacto. Tuvimos que empezar a conocer otras cosas, ¿no? Pero las letras nos quedaron en el corazón y en la cabeza.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Es de una belleza tu lectura, realmente.
Muchas gracias.
Realmente lo digo a mí, yo soy sí. De leer libros, digamos, y ahora leer el poema en la página impresa y escucharlo sí. A través de las inflexiones que le das, de los matices, la emoción las pausas, los acentos, se vuelve palabra alada, se vuelve palabra oral, ¿no? Y es mucho, sinceramente, es mucho más conmovedor que la lectura fría impresa en la página. Por otro lado, digamos, el tema de la violación de Lucrecia, hoy se lleva, digamos, muy bien con todo lo que sería la denuncia por violación de por violencia de género, ¿no? Es una violación, justamente.
Absolutamente, es que ella lo dice. Yo me absuelvo de la violación, pero de lo que no me absuelvo es del castigo que merezco.
Claro.
Tremendo. Si vos lees eso, Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad. El otro día tuvimos donde hablábamos un poco de eso. Yo tuve la mala suerte de que no me pude conectar y aparecí recién al final, pero escuché a mis compañeras lo que decían. Y es tal cual, estas cosas pasan cada 38 minutos, cada 24 horas, no sé. Sigue pasando lo mismo, con la diferencia que Shakespeare lo lleva a un lugar, lo lleva a una palabra tan maravillosa que decís, Dios mío, estamos hablando de lo mismo.
Exacto, exacto. Y un aspecto muy conmovedor también es cómo analiza el poema de Shakespeare la mentalidad perversa del violador. Es tremendo, ¿no? Cuando le da la palabra a Tarquino, ¿no es cierto?, los versos que dice Ajaca, o cuando vos, digamos, o Leonor, van leyendo los versos correspondientes al narrador, digámoslo, porque es un poema narrativo. Es tremenda la inteligencia de ese poema.
Es tremenda, porque las cosas que le dice son cosas horribles. Tremendo. Si no lo haces de ganas, lo vas a hacer por la fuerza.
Ah, es tremendo, tremendo, tremendo.
Yo te lo digo así, en este lenguaje horrible que utilizo, pero él lo dice de una manera que te pone la piel de gallina.
Sí, 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 sí. Impresionante. Yo quiero decir que estamos hablando con Ana María Picchio en Radio Nacional, la radio pública, la está escuchando todo el país, y le doy la palabra al maestro Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge, te saludo, Ana María. Y justamente rescato, ¿cómo estás, querida? Mirá, rescato muchísimo esto que contaba Jorge frente al Maipo vacío, ¿no? Cómo ocupás el espacio con la palabra y cómo tu cuerpo ocupa un lugar desde la palabra. Y pensemos, Ana María, en esta lógica de relocalización de una obra como la violación de Lucrecia, que fue escrita en un momento de la peste en Londres, ¿no? También cuando se cerraban los teatros. Y por otra parte, esta otra lógica que diste cuenta recién, que Shakespeare escribe desde la posición un poco del dolor de la mujer violada, desde Lucrecia, ¿no? No tanto desde el violador, sino desde esa subjetividad de la mujer, o sea que en Shakespeare también hay una anticipación extraordinaria, ¿no es cierto, Ana María?
Absolutamente. Y aparte también hay una cosa, ¿cómo empieza? Porque todo empieza con un deseo. Es decir, Contino está hablando de su mujer de una manera tan apasionada que se te hace agua la boca. Uh-huh. Eso es lo que le pasa a Tarquino. Eso es lo que lo hace excitar. No. O sea que eso también es para pensarlo. ¿Qué le pasa a los hombres cuando hablan entre los hombres de una mujer?
No. Tremendo. Exacto, exacto.
¿Cómo hablan? ¿De qué manera hablan que excitan al otro?
No. Ana María, de alguna manera hay como un deseo compartido, ¿no? Tanto por su marido como por el amigo, ¿no es cierto? Tanto por Colatino como sí, por Tarquino. Hay una participación, sí, si se quiere, ¿no?
Sí. Un poco lo que pasa con Don Juan y todas sus mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Don Juan de la mujer? ¿Por qué le quita la mujer al otro? Porque cree Don Juan que si la tiene él, también él va a ser feliz. No. Es como un... ¿Qué es la mujer al final para esta gente? ¿Qué es un paquete? ¿Qué es un mate? Tomá, ahora tomátelo vos, ahora me lo tomo yo. ¿Qué es que se la van pasando de mano en mano?
Tremendo.
¿Qué es esa cosa que despierta tanto interés?
Tremendo, sí.
Yo me acuerdo que vi la puesta de Ure en el Alvear, no sé si ustedes se acuerdan,
sí,
con Tortonese.
Claro, sí.
Era genial. Y Jaimito Cohen haciendo de Don Juan. Ahí se veía claramente el deseo. Claro. El deseo de la mujer del otro.
Exacto.
Qué dolor. Ser parte de esa combinación.
Exacto, exacto. Hay un libro muy interesante, lo digo esto por si alguien se copa con esta indagación y quiere leerlo, de un investigador francés, se llama René Girard, se llama Los Fuegos de la Envidia, ¿no? Los Fuegos de la Envidia, que habla justamente de esto. Él lo llama el deseo vicario, ¿no? Que sería el deseo a través del deseo del deseo de otro. Y quiero recordar que estamos hablando con Ana María Picchio, que estamos en Radio Nacional, que estamos hablando sobre la violación de Lucrecia, un poema de juventud de William Shakespeare, allá por el año 1594. Y que,
¿cuál es, perdón que te interrumpa, cuál es el autor de los fuegos de la envidia?
Se llama René Girard. Girard como si fuera girar, sí. Pero con una D al final. Girard.
Perdóname.
Es un autor muy interesante que observa este mecanismo, lo que él llama el deseo vicario, el deseo por triangulación. O sea, algo te gusta porque le gusta a otro, sería, ¿no? Y en ese sentido, eso está presente en un montón de textos de Shakespeare, ¿no? Ahora, me gustaría recordar para las oyentes y oyentes de todo el país que se puede ver la violación de Lucrecia en 4 capítulos, con acceso libre y gratuito, a través de la página la Fundación Romeo, como Romeo y Julieta, ¿no? O si no, a través directamente del canal de YouTube de la Fundación Romeo, que es esta fundación que dirige Patricio Orozco. Ahora, me gustaría cambiarte de tema, Ana María, si puede ser, y volver a pensar un poco en esto que dijiste antes de tu relación con los clásicos, ¿no? Porque nosotros te conocemos por una enorme cantidad de películas, por la televisión, muchísimo trabajo en televisión, muchísimo trabajo en cine, mucho trabajo en teatro, pero no te hemos visto haciendo clásicos, te hemos visto haciendo grandes obras contemporáneas, pero no clásicos, ¿no? Entonces, quería preguntarte, yo sé que el que te dio la primera oportunidad para actuar fue nada menos que Carlos Gorostiza, ¿no?
Sí.
Y vos hiciste obras realmente muy importantes del repertorio nacional. Pero me gustaría que cuentes un poco esto de qué otras obras te gustaría hacer. Pensá que este programa lo están escuchando muchos productores y productoras para cuando termine la pandemia.
La verdad que siempre que me hacen esa pregunta yo digo, no sé. No sé, porque yo siempre ya me acostumbré a hacer el sueño de otros. Es muy aburrido soñar con uno.
Qué bueno.
A mí me gusta cuando suena el teléfono y alguien me dice, tengo una obra para vos, Anita, y yo la leo y digo, ¡ay, qué hermosa! Que yo empezara a construirme algo yo, porque yo siempre decía, qué ganas de hacer La Gaviota, de hacer Nina. Qué bien estaba todo antes, Costia, ¿se acuerda? Qué cornudos, perdices, sueños, peces silenciosos que antes poblaban el agua y aquellos que no eran perceptibles a la vista, en fin, todas las vidas, después de describir su triste órbita, se han apagado. Ya hace miles de siglos que la Tierra no lleva sobre sí ningún ser viviente y esta pobre luna inútilmente enciende sus faros. Las grullas ya no despiertan en el prado con un grito y ya no se oye a los escarabajos de mayo en los telares. Es decir, yo quería hacer eso, quería ser Nina. Pero ahora estoy para ser la madre. ¿Cómo era que se llamaba la madre del Treple?
Sí, medio complicado el nombre. La gran actriz, ¿no es cierto? Tal cual.
Irina Nikolaevna.
Exacto.
Ahora tengo que hacer Irina Nikolaevna.
Ana, permitime que lo diga esto. Lo dijiste de memoria, el texto de Chekhov. ¿Te lo sabés de memoria?
Sí, me acuerdo. Mirá, yo te lo conté la otra vez. Un día en Milán fui a ver La Gaviota, gran curiosidad para mí, porque La Gaviota nos la dirigió en el conservatorio Camilo da Passano, que estuvo trabajando en el teatro en Milán, en el Piccolo Milano, junto con María Rosa, un tiempo bastante largo, y ellos tuvieron maestros maravillosos ahí. Entonces él nos enseñó los tres Ninas, antes de empezar antes de entrar Nina en el último acto, cuando Treple tiene el revólver para pegarse un tiro, él dice, un Nina, porque piensa, si me viera Nina con el revólver en la mano, lo deja. Después dice otro Nina porque siente como que alguien llega. Y el tercero es Nina que abre la puerta. Y él dice, es usted, es como si lo hubiera presentido. El alma me dolía horriblemente todo el día. Oh, mi buena, mi única, ha llegado. La abraza y le dice, no vamos a llorar. Y ella lo primero que dice es, Trigorin está aquí, porque escucha la voz de él con la vieja. Sí, está aquí. Bueno, yo voy a ver la obra en Milán, y sabés que los tres Ninas no estaban.
No, mirá.
Te lo juro. Qué bueno. Porque Camilo era chejoviano. Nosotros teníamos unos maestros, pero maravillosos.
Qué bárbaro.
Por eso toda esa generación fue lo que fue. Inda Ledesma, hasta último momento, en el geriátrico donde estaba, recitaba Chekhov. Un día con Antonio dijimos, Ana, me dice Antonio, Ana, ¿no crees que vayamos a verla a Inda, que dice que te enseña a decir Chekhov?
Qué bárbaro.
En lugar de hablar las boludeces que se hablan en los geriátricos, tengo hambre, acá no me dan de comer, estas enfermeras que no me escuchan, me quiero ir de aquí, que sé yo, ella recitaba Chekhov.
Qué maravilla. Estamos hablando con Ana María Picchio, señores, y la verdad el programa de hoy es un lujo increíble. Como nos queda muy poquito tiempo, Ana María, apenas unos minutos, le doy la palabra a Juano, que me está pidiendo la palabra desesperadamente.
No, sí, yo te escucho, Ana María. Quería hacer una acotación por la forma en que te expresás, pensás en Chekhov, decís Chekhov, esa formación maravillosa cuando hablabas de otros colegas, ¿no? Esa relación entre lo clásico y lo moderno, ser clásicos y ser modernos, ¿no? Se han formado ustedes de una manera extraordinaria realmente para encarar ese ritual de la palabra, el cuerpo, ¿no? Y llegar hasta el último que escucha, ¿no? Con el cuerpo y con la palabra. Esa relación entre lo clásico y lo moderno, qué maravilla, Ana María.
Eso es el consejo que Hamlet le daba a los actores, ¿te acordás?
Claro.
El movimiento acompaña a la acción a la palabra.
O sea, Ana, ¿te sabés Shakespeare también de memoria? No me digas.
No, me la rebusco, quiero decir, me acuerdo de cosas que me llegaron al alma. Cuando Hamlet le dice a Horacio, traedme un hombre que no sea preso de sus pasiones, y lo colocaré en el centro de mi corazón. Mirá lo que es esa frase hoy.
Qué bárbaro, qué belleza.
Un hombre que no sea preso de sus pasiones.
Qué bueno. La verdad que el programa de hoy ha sido una clase magistral de teatro de Ana María Picchio. Hablando de clase magistral, Ana María Picchio, ¿cuándo vas a dar una clase sobre cómo actuás, cómo trabajás, ¿lo tenés pensado esto?
Sí, bueno, qué sé yo, sí, siempre está en mí. Había una cosa que había hecho. Ay, ¿cómo se llamaba ese hombre que había sido? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Un grandote que era secretario de Cultura en la época de Pepe.
Ah, me mataste. ¿Quién, secretario de Cultura? ¿En qué época? ¿En qué época?
Él tuvo, no me acuerdo qué época era. No eran los militares. Creo que estaba Menem.
¿Pacho Donel?
No.
¿Cuál era el otro, el que estaba por ahí al lado de Pacho?
Pepe, la verdad es que no
sale acuerdo. Pepe. Bueno, él creó una cosa que se llamaba Café Cultura.
Ah.
Ah, sí. El pensador, el teórico, ahora por ahí me sale, sí.
Pepe Nun, Pepe Nun.
Pepe Nun, José Nun.
Exactamente,
José
Pepe.
Nun, ahí está.
Mirá
Entre los tres
qué
lo
lindo
sacamos.
que era. Muy bien. Mirá qué buena idea. Nosotros íbamos, por ejemplo, a Formosa. Íbamos en avión. Hacíamos Formosa en el bar más representativo de la ciudad. Y después nos llevaban, en un auto nos llevaban por la Tierra Colorada, que ya empieza a aparecer la Tierra Colorada, a otro boliche en algún pueblito que también se concentraba la gente.
Bueno.
Y nosotros llegábamos, digo nosotros porque iba con gente de la Secretaría de Cultura. Y entonces empezó a llegar todos los parroquianos. Y yo empezaba con una poesía. Porque, ¿qué iba a empezar a decir? ¿Y vos cómo te llamás? ¿Vos qué hacés? No, yo empezaba con una poesía o contaba una película. El que había visto la película se prendía y el que no preguntaba, preguntaba sobre la película.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces era una clase de, qué sé yo, una clase de bienestar. No sé si era de teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es eso.
Sí, totalmente, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hacer acá fuerza desde Radio Nacional para tener la masterclass de Ana María Picchio. Ana María Picchio, tenemos que ir a un corte. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. La verdad ha sido un placer, un lujo. Vos sabés que queremos escribir un libro sobre vos, así que en el futuro hablaremos cuando estés más tranquila, cuando haya pasado la pandemia, pero realmente muchísimas, muchísimas gracias y por favor vean La violación de Lucrecia, el texto de Shakespeare, interpretado por Ana María Picchio, Leonor Benedetto, Elena Roger y Alberto Ajaca en el canal de YouTube de la Fundación Romeo. Muchas gracias, Ana.
Bueno, un beso a todo el país. Muchas gracias por escuchar.
Un gran abrazo, Ana María.
Son divinos.
Una
Chau, y están muy hermosos los dos, ¿eh? Mirá
maravilla.
Qué buena que es, qué
vos.
buena que
Es
es.
buena, maravillosa, es maravillosa. Nos
Muy bien.
vamos felices.
Chau, chicos. Gracias, gracias por llamarme.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.